Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina prepara un 1408 tarifazos de comunicación 0810-55673 en nuestra web o a contactar a OSDE.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de Maitech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10 mil pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PYME con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, nuevo programa. Hoy vamos a debatir un tema que me viene dando vueltas en la cabeza, que el otro día lo intercambiaba opiniones también con José Venegas. E incluso escuché, vi en un programa de televisión de Carlos Paña, Natalio Botana, gran historiador y analista político, pero sobre todo historiador que no suele aparecer en televisión, haciendo un análisis sobre cómo está siendo la democracia en el mundo. Él había estado en un grupo que creo que se llama Grupo Montevideo, que armó Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, y se pusieron a analizar hacia dónde va la democracia en el mundo, y ven que hay como una tendencia hacia una especie de polarización a lo que podríamos denominar un populismo de derecha, por no decir el fascismo, y una extrema izquierda. Por ejemplo, el caso de Chile, estamos viendo, yo no sé si incluir el de Brasil con un Bolsonaro. Yo diría que, por ejemplo, en el caso de España, un Vox y el partido, ¿cómo se llama? Podemos, creo que es el otro. Creo que no es lo mismo Reagan en Estados Unidos por el Partido Republicano de lo que fue Trump. Son, a mi juicio, dos cosas totalmente distintas. Creo que no es lo mismo Margaret Thatcher que es eso, que no sé, que Bolsonaro o que alguno de los otros, el conservador actual, no me acuerdo ahora el nombre, alguno de ustedes se va a acordar. Pero bueno, esto lo vamos a analizar con mis amigos Alejandro Gómez, Ricardo López Gotti y Constanza Massina, que ya está en línea. Ricardo, Constanza, Ale, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Quién quiere saludar?
Hola, buenas tardes.
Ricardo, ¿qué decís de bueno?
Bien, todo bien.
Bueno, Constanza, ¿todo en orden?
Hola, Roberto, todo muy bien, gracias.
Estimado Ale, veo que te dejaron entrar desgraciadamente de vuelta a la Argentina.
Sí, bueno, casi no lo consigo, pero bueno, lamentablemente pude y
acá hicimos estoy. Con Ricardo López Gotti hicimos lo imposible para que la aduana ahí en inmigraciones se frenaran, pero no lo logramos. Bueno,
no funcionó.
Estás acá. Bueno, no sé si escucharon un poco, si coinciden con la introducción o no. No quiero transferir tampoco todas las palabras que dijo Natalio Botana en esa entrevista. No sé si alguno de ustedes la vio. ¿La vieron, Ricardo o Sansa?
Sí, ¿Ale? Yo la vi y además de que me gusta mucho Botana, Y además es un clásico para nosotros. Lo que sobre todo hacía hincapié Botana era esta necesidad de reconstruir los centros, ¿no? Y en la política, vos decías, internacional, regional, nacional, donde mires hay una creciente polarización y una radicalización ideológica, ¿no? Que se está dando, se dio en Perú, se está dando ahora en Chile, claro. Y nosotros también tenemos nuestra propia cuota de esa radicalización. Y esto tiene que ver con ese... Que me gustaría, solo llevaría un tema más, Roberto, que me gustaría charlarlo ya que están Ricardo y Alejandro acá, porque el otro día pensaba si el mundo que hoy estamos viviendo se parece más a esos años 30, ¿no? Sí. Y no al fin de la Guerra Fría, es decir, esos años
buen
30
mundo.
Donde
vos sabés que estabas pensando escribir una nota sobre el tema y había pensado en ese punto, sí, discúlpame.
Ahora los me 30 citás, y los 40. Querido, ¿eh? ¿Eh? Ahora me citás.
A ver, yo voy a seguir las instrucciones. Esto es así, cuando la nota no te las paga y la nota es periodística, no sé si es el autor. Te gané.
Qué
citando al gran filósofo argentino.
Sí,
dale.
No, bueno.
Citando al gran pensador. Sí,
no,
dale.
Claro, que estaba pensando en esto, ¿no? De que este mundo de hoy, este sistema internacional actual, se parece más a esos años 30 en ebullición, que a lo que fue, digamos, los años posteriores al fin de la Guerra Fría, con esa clara hegemonía norteamericana, con ese consenso alrededor de la democracia, del libre mercado también. Y digo, esos años 30 donde sí se estaba corriendo hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Porque es la consolidación de la Unión Soviética, del fascismo y todo lo que sabemos que ocurre en esos años 30. Entonces, me parece que en esto de la pugna China-Estados Unidos, o de los ideológicos, ¿no? que se están enfrentando y demás, incluso cuando miro América Latina, ¿no? Porque esa América Latina de los años 30 también se parecía bastante a la América Latina de hoy. Entonces, bueno, nada, me parece como para agregarlo en ese debate de creciente radicalización ideológica, agregaría el tema de la fragmentación también. Y agregaré a esto, ¿no? Que sí, que es algo sistémico.
Yo no sé si la palabra correcta es radicalización o cierto fanatismo, para ponerlo en términos más crudos, ¿no? Pero denominarlo como te parezca, obviamente, ¿no?
Claro, no, lo que pasa es que en ciencia política hablas de radicalización cuando te vas hacia los extremos. Es decir que, digamos, las ideologías se radicalizan cuando en vez de converger hacia el centro se van hacia los extremos, decís que se radicalizan.
Sí, eso es el punto del problema, pero escucho primero la opinión de Ricardo y de Ale.
Sí, Ricardo. Yo veo un clima ideológico muy similar al de los años 30, como señala Constanza, solo con una diferencia sustancial, y es que en esta época todavía, y yo digo todavía, no está legitimado el uso de la violencia física. Y en los años 30 se consideraba que la violencia física era un recurso legítimo de la política, es decir, los partidos extremos, que señala Constanza, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, tenían milicias que salían a combatir en las calles, milicias uniformadas, y que lo consideraban un recurso absolutamente legítimo, mientras los partidos que se englobaban en torno al centro político, de los partidos liberales, socialdemócratas, la democracia cristiana, se encontraban en medio del fuego, del tiroteo entre esos dos extremos. Sí está legitimado hoy en día la violencia verbal. Es decir, en ese sentido vemos que ya es un recurso muy habitual, lamentablemente, el uso de la violencia verbal y la mutua cancelación. Es decir, no se puede ser de ningún espacio de los partidos en torno al centro democrático, porque inmediatamente te cancelan, te ningunean, te consideran paloma y todas estas metáforas de la ornitología que estamos tan acostumbrados. Y que en realidad las elecciones y la democracia giran en torno a un centro político, y que la democracia no es el aliento del conflicto, sino se alimenta del disenso. Es decir, el disenso implica que hay un consenso fundamental sobre algunas cuestiones esenciales. Y después hay disenso sobre algunos elementos de la política. En este sentido, el gran ejemplo actual contemporáneo es la República Federal Alemana, en donde salió Merkel de la Democracia Cristiana y asume Scholz de la Socialdemocracia, pero ellos convivieron muchos años. Hay partidos con los que han gobernado, ¿no? Es decir, con los verdes, con los liberales, pero hay una serie de consensos fundamentales. No va a haber grandes cambios en las líneas políticas. Va a haber transformaciones en los matices, y eso es lo que asegura una estabilidad democrática y institucional. Pero bueno, lamentablemente no es la regla. La regla actualmente es una gran confrontación en dos sectores que se han polarizado, dos extremos que van captando los votos del centro y que van marcando la tónica de la confrontación política.
Escucho la opinión de Alejandro y después me surge una pregunta de lo que acaban de decir tanto Constanza como Ricardo. Sí, Ale.
Sí, mira, pensando un poco la introducción que vos hiciste, que hablas de, viste, de fanatismo ideológico, o Constanza habla de radicalización ideológica, a mí me da la sensación de que inclusive no hay ideología comparada con los años 20, los 30 y a lo largo del siglo XX. Es decir, tienen algún rasgo de acercarse más hacia la izquierda o hacia la derecha, pero cuando vos escuchás, ya sea a los políticos que lideran esas fuerzas o a los seguidores, no tienen idea, no tienen ideología, porque no saben lo que están diciendo o lo que están defendiendo, porque entre otras cosas, algo que se ve claramente es que no, como decía Ricardo, no hay ninguna voluntad de debatir, ¿no? Ni digamos dialogar, pero debatir con el otro, ¿viste? Yo recuerdo que nosotros a comienzos de la década del 80, cuando con el retorno de la democracia y tal, vos discutías ideas con la gente del partido intransigente, del PI, con los radicales, con los peronistas, etcétera. Cada uno tenía su visión, su postura, pero trataba de argumentar. Hoy eso ya no existe, es decir, porque son coaliciones o facciones que lo único que les interesa es el poder, ¿viste? Ahora, también Ricardo mencionaba así al pasar algo muy interesante, que es, hay mucha violencia verbal, ¿no? E inclusive, bueno, por las redes sociales, sobre todo, sería escrita, ¿no? Verbal, sí. Escrita. Pero al mismo tiempo, cuando vos decís una palabra que es inconveniente, te cancelan, te censuran, te escrachan, te hacen de todo. Es decir, vos podés tener cierta violencia verbal, pero automáticamente luego recibís, si no la misma violencia del otro lado, sí una cancelación o denuncias. ¿Viste? No podés decir esto porque esto afecta a tal grupo, esto otro afecta a este otro grupo, etcétera, ¿no? Entonces, como esto es así, tampoco podés discutir, porque si cuando vas a discutir hay términos que no podés usar, hay ideas que no podés expresar porque van a ofender a un sector o al otro. Entonces, este es un fenómeno global, ¿no? Nosotros, bueno, yo hablo solamente de la Argentina porque es el que me toca vivir, el que me toca sufrir, pero vos ves ahora que hay un candidato con serias chances de ganar en Francia, que es un judío que de alguna manera hasta está negando un poco el tema del holocausto o el maltrato que recibieron los judíos de Francia, está diciendo que no fueron tanto los deportados y tal. O sea, para imaginar en la locura en la que anda el mundo, ¿no?
Sí.
Y sí creo yo, y con esto cierro esta primera intervención, es que el sistema tal como lo pensamos parecería que ya no funciona, ¿no? Es decir, el sistema este democrático de partidos, este ideal, yo no sé cuál es la alternativa, pero está claro que no funciona. Y una última acotación que ha estado haciendo ruido estos últimos dos días, que es el tema de los diputados que juran, a los senadores que juran, y por qué juran o por qué dejan de jurar. Yo creo que hasta allá habría que terminar con esa historia, ¿viste? Porque que jure un diputado, un senador, que sabes que a la media hora de lo que juró hace todo lo contrario, da lo mismo que lo haga por Cristina, por Néstor o por Alberti, ¿viste? No tienen palabra, no tienen coherencia, no tienen ideas. ¿Qué importa por lo que va a jurar? O sea, ni habría que prestarle atención. Alguien se quejaba de que uno había ido en camiseta. Que vaya en calzoncillos, y total no va a cumplir lo que dice. Se va a dar vuelta como una media en cualquier momento. O sea, y esto va a que quizás nosotros, la gente mayor, nos hemos quedado con una mirada que lamentablemente, o por suerte, no sé, porque nunca sabes en qué deviene todo esto, pero ya está, ya pasó, ¿no? Estas ideas que decías de Botana, yo he visto la entrevista y claro, dice ya no hay un centro, que es de alguna manera lo que planteaba Ricardo en el caso de Alemania, ¿viste? O sea, podés diferir de cuestiones, etcétera, pero en lo esencial se cumple. Y en la mayoría de los países, el intento este de copar el Congreso por parte de los seguidores de Trump en enero, ¿viste? Sí. Era algo totalmente impensado para Estados Unidos. Sin embargo, sucedió. Y hasta donde sé, no hubo grandes consecuencias para los que organizaron todo esto, ¿no? No es Argentina, que están todos fumando un cigarro en la calle, pero tampoco es lo que solía hacer Estados Unidos. Entonces, es una época de cambios interesante, y creo que las referencias que nosotros hemos venido utilizando durante muchas décadas quizás ya no van, porque ha cambiado la sociedad, porque la gente se manifiesta directamente a través de los medios digitales. Estamos en un mundo donde todos queremos la solución ya, y si no me da la solución ya, te cambio. Y lamentablemente, entonces el sistema como está pensado no funciona así, lleva su tiempo, y ahí está el gran problema.
Está bien, son los tipos de la política. Yo, a ver, no sé si coinciden conmigo, creo que Natalio Botana es una mente brillante dentro del análisis político histórico argentino. No sé si coinciden conmigo, Ricardo, vos, Alejandro y Constanza, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Lo he tratado mucho en su momento. Son muchos trabajos, inclusive con Ezequiel Gallo. No por eso necesariamente tenés que coincidir en todo con lo que él dice, pero hay un punto que sí, que cuando él exponía, que hablaba de centros, que también lo dijo Constancia, le dijo a Ricardo, y vos, Alejandro, estas categorías de derecha, izquierda y centro son bastante complicadas muchas veces, sobre todo cuando hablas de derecha. Pues, ¿qué es derecha? Derecha, algunos te dicen, bueno, Mussolini es derecha, y qué sé yo, Reagan es derecha y Margaret Thatcher es derecha, y no son, ¿viste? No es lo mismo. No sé si me explico, o sea, pierde el sentido la palabra derecha, y a izquierda, bueno, habría que verlo. Entonces, ¿qué es el centro? ¿El centro es un híbrido donde no define nada? ¿Se entiende lo que quiero transmitir?
Sí.
O sea, sí. Se hace muy difícil definir, porque yo entiendo tal vez lo que ustedes me quieren decir. Cuando dicen, digamos, el centro, serían ciertos principios y valores que no se discuten. Pero es muy difícil definirlo como centro, yo diría, ¿no? Uh-huh. Perdón.
Sí.
Sí, Constanza.
Como quiera. Ah, ok. Sí, primero le quiero aclarar a mi querido amigo Alejandro que no me ponga en el grupo de gente mayor, porque yo me siento una persona muy joven.
A
soy
mí
cupo
tampoco.
Femenino y soy cupo joven acá, Alejandro, así que mira.
Exacto, a mí también, ¿eh? A mí también.
A vos vine al grupo joven conmigo. Al grupo
perdón,
joven.
Perdón.
Bueno, tenía que hacer algún chiste. Como hoy Roberto no me hizo el chiste de cupo femenino, ¿viste?
Me olvidé, pero dale, cupito.
iba al tema este. Dos cosas que decían Ricardo y Alejandro que me parecen interesantes, más allá de qué es izquierda y qué es derecha. Una que tiene que ver con los partidos políticos, y esto que decía Alejandro, bueno, si no necesitamos más a los partidos políticos, claramente en este juego los partidos políticos están perdiendo, y están perdiendo terreno frente a esta inmediatez de las redes sociales y tal, pero también están perdiendo terreno porque aquellos políticos que nombrábamos, los que nos gustan y los que no nos gustan, también tenían, ¿no?, otra forma y otra capacidad política. Y en los últimos años lo que vemos son políticos oportunistas que realmente no están preparados para ninguno de los cargos que quieren ocupar, ¿no? Digo, sí, de los que juran por lo que juran, y hubo alguien que creo que juró hasta por Diego, me parece, refiriéndose a Maradona, si yo mal lo
recuerdo. Sí, sí,
Néstor,
sí,
Cristina,
sí,
y Diego Maradona. Bueno, sí, entonces digo, irresponsables y oportunistas. Y creo que el tema de la irresponsabilidad y el oportunismo viene a llenar, digamos, su incapacidad de generar ideas. Y se ponen a izquierda o derecha cuando en verdad no tienen demasiada idea de qué se trata nada. Entonces ahí sí me parece interesante esa diferencia que hacía Ricardo con aquellos años 30, donde vos tenías muy claro de qué lado estaba la Falange, de qué lado estaban los camisas negras y así, ¿no? Entonces, sí, creo que sí, esa es una diferencia importante.
Bueno, lo ahí, por ejemplo, que... perdóname, ahí en el caso de España, cuando se enfrenta el franquismo con la guerra civil, contra el socialismo, sí, y el comunismo, ahí tal vez estaba marcada lo que tradicionalmente se entendía por derecha e izquierda.
Claro.
¿Sí? Ahora,
sí,
cuando vos me decís, yo te digo, ¿vos dónde ubicarías a Reagan, por ejemplo, a Ronald Reagan?
Yo, Constanza, claramente a la derecha.
Muy bien.
Vamos, y a todo Bolsonaro, para la derecha.
Está bien, ok. ¿Y a Bolsonaro? ¿Y a Trump dónde lo ubicás?
Todos van para la derecha, Roberto.
¿Y pero qué? Pero entonces no es nada la derecha. Porque Reagan no es lo mismo que Trump. No sé si coinciden conmigo, Alejandro y Ricardo.
Sí, a ver, una aclaración. El término de extrema derecha, de ubicar al fascismo como extrema derecha, surge en un congreso de la Comintern, la Internacional Comunista, en 1921. Porque, como bien señalabas, Benito Mussolini originalmente era miembro del Partido Socialista Italiano. De hecho, era de la izquierda del Partido Socialista Italiano. Y de repente aparece con este Partido Nacional Fascista y todo el despliegue de los grupos combatientes, que habían sido combatientes en la Primera Guerra Mundial, y estas milicias y demás que combatían el comunismo. Entonces el Comintern dijo, bueno, el fascismo es la extrema derecha. ¿Por qué? Porque había que diferenciarse absolutamente del fascismo, de este fenómeno nuevo. Entonces decían, bueno, lo ubicamos en el extremo opuesto al Partido Comunista. Y de ahí es que nos aparece como algo de derecha. Pero que en realidad los grupos fascistas, el nazismo, todos estos grupos no se identificaban como partidos de derecha, porque ellos se ubicaban por fuera del escenario político, no se ubicaban como parte del escenario político, sino como algo completamente nuevo y por fuera. Lo que pasa es que después, en la Guerra Fría, esos antiguos nacionalistas que habían perdido la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya no eran tan peligrosos, y en el contexto de la Guerra Fría se los ponía como partidos de derecha, como contrarios al comunismo, y con eso ganaron cierto espacio, pero originalmente no se ubicaban ellos como parte del escenario político.
Sí, está bien, pero macanudo, pero yo vuelvo sobre la pregunta que le dice a Constanza, y entiendo el origen de que estás dando la palabra derecha. Obviamente también el nazismo era el nacionalsocialismo, ¿sí? Pero vuelvo al punto. Si a mí me dicen Bolsonaro es de derecha, ¿sí? Y Reagan es de derecha, o Trump es de derecha, y Reagan es de derecha. Digo, mirá, entonces la derecha es de todo, porque no son lo mismo. Cualquiera que haya visto la historia, digamos, no, que haya vivido ese periodo de Reagan y lo de Trump, yo lo identificaría más como un populismo, si querés, de derecha, para ponerlo de alguna manera, pero. Alguna ubicación política, no sé, geográfica.
Apela a la nación, apela a la tradición, a la religión. Entonces, esas cuestiones se ubican tradicionalmente con la derecha, con el conservadurismo. Pero en realidad, Trump no tiene que ver con el conservadurismo clásico del mundo anglosajón. Es decir, tiene grandes diferencias. Pero fíjate que cuando quiere va a misa, ¿no? Y aparece ahí. Y cuando quiere habla del nacionalismo y del patriotismo. Bueno, entonces con esos signos, con esos símbolos, él apela a un voto de derecha. Ahora bien, en muchas cuestiones económicas y demás es muy difícil ubicarlo, porque él claramente no está a favor de un libre mercado. De hecho, ha cancelado varios tratados internacionales que Estados Unidos tenía de libre comercio, y sí, fue adoptando una política más proteccionista.
Sí.
Claramente son pragmáticos, que van hacia donde los focus group y las encuestas les van indicando. Eso es muy habitual en la política contemporánea. No hay personas de principio, sino que se van ubicando más o menos para dónde va el molino. Y bueno,
¿estás hablando del PRO o de Trump, Ricardo?
Estoy hablando de toda la política contemporánea. Es muy difícil hoy ubicar a alguien porque a los pocos minutos cambia de opinión. Y además hay algo muy importante: nadie los sanciona. Es decir, no tienen sanción de la opinión pública. Podés cambiar de opinión cada 5 minutos y no recibís ningún tipo de sanción, ¿no? Es decir, la sanción de la falta del voto, de la crítica. Con lo cual, pueden cambiar en cualquier momento.
Está bien. Ale, te pido 3 minutos y seguimos. Tu reflexión en 3 minutos y volvemos sobre el tema.
Brevemente enganchado con lo que decía Ricardo y sobre todo la pregunta tuya. Yo creo que, viste, cuando dicen es de derecha, es de izquierda, pero sobre todo, quizá por nuestra posición, se usa eso también para descalificar. Y parte de la idea está en meter todo adentro de la misma bolsa. ¿Viste? Por eso vos haces hincapié y dices, bueno, no es lo mismo Margaret Thatcher, Reagan u otro que pueda ser, pero y te lo meten, viste, con Hitler, con Mussolini o con Bolsonaro o con Trump, pero forma parte de la estrategia de meter a todos en la misma bolsa para significar que si vos pensás de esta manera, estás a favor de este tipo de ideas que llevaron al Holocausto, a la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Está claro que no es lo mismo. Sí. Está claro que también muchas veces nosotros, cuando vemos a alguien, viste, que te dice, bueno, el Banco Central tendría que intervenir en tal, y vos le decís, bueno, este es un comunista, viste.
Sí,
porque
sí,
ojo,
sí,
que nosotros también hacemos lo mismo, viste, cuando inclusive cuando hay alguien del PRO que se le ocurre alguna idea un poco intervencionista, yo, este es socialista, viste, y capaz que no es socialista, pero obviamente ahí, no está en la misma sintonía que está un liberal clásico, viste, que quiere un estado mínimo. Y entonces hay, bueno, los ves con los seguidores de Milei, apenas vos decís algo que tenga que ver con el estado, sos un comunista, viste. Vos decís, bueno, si yo soy comunista, ¿qué queda para el resto? Pero entonces acá hay esto que no sé, y volvemos al punto de partida y con esto cierro, ¿no? Que es la decadencia educativa que tenemos durante los últimos 40 años lleva a que la gente no se esté planteando esto, porque además cuanto más te empobreces, menos tiempo tenés para darte el lujo de estar pensando estas cosas. Vos tenés que saber, viste, de dónde vas a sacar la comida para vos y para tu familia. Entonces viene uno que me da 10 mil pesos en un bono y yo lo voto. ¿Sabes por qué? Porque esa es mi expectativa de vida para la próxima semana. Y claro, está fácil para otros que tenemos más decir, no, pero este no piensa que a largo plazo. Porque el largo plazo no es la semana, es la comida para los hijos.
Bueno, vamos a hacer una cosa, hacemos una muy breve pausa y seguimos.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say? To treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no
Bueno, estábamos debatiendo el tema este. Justamente Alejandro estaba haciendo un punto. Sí, que habías hablado del caso de Milei. Hubo un diputado, no, perdón, un legislador por la ciudad que, bueno, era muy leones, pero terminaron siendo gatitos. Porque lo barajaba justamente Ofelia, ¿cómo se llama? Ofelia Fernández.
Ofelia Fernández.
Sí, que no es justamente la pulcritud hablando, es la boca sucia más grande que pueda haber hablando, es muy guaranga. Y lo liquidó en 3 minutos y el tipo de los leones terminó siendo un gatito. Digo esto porque los insultos son como una manifestación permanente en las redes sociales de estos grupos de fanáticos. Por eso yo hablaba más que radicalización de fanatismo. Tal vez hasta de intolerancia, te diría, ¿no? O sea, hay mucho...
Igual, Roberto, a ver, en redes sociales son todos guapos, ¿eh?
Sí, son todos guapos, pero cuando llegan a la banca, mirá, claro, cómo jugaron, ¿viste? Sí. O sea que eran todos leones y terminaron siendo todos pollitos, ahí mojados, ¿viste? ¿Y quién lo barajó? Lo barajó una que era la más guaranga de todas, porque las le podés escuchar guarangadas.
No es que los ubico, no, no.
No, no, es que lo peor, es lo más patético, es que la peor lo barajó y a ver, venían a combatir, a sacar a patadas
a la casta.
A la casta, y la casta se lo devoró en 30 segundos directamente, ahí, ¿no?
Pero, bueno, eso también nos habla de algo que hemos hablado en algún otro programa, creo que con Ale, que es sí, la falta de, no de experiencia, que está bueno que entre gente nueva al es más, está buenísimo. El tema es que no tienen la más mínima idea de política. Entonces pasan este tipo de cosas, ¿no? De que piensan que hacer política es meter un tuit y tener no sé cuántos cientos de miles de seguidores. Bueno, pero la realidad política argentina pasa por otro lado, ¿no?
No, pero a ver, decir que yo te insulté cuando todavía no era legislador por la ciudad no es un argumento, por el amor de Dios.
Es que no tienen argumentos, Roberto. A ver, no tienen ni argumentos ideológicos, ni argumentos de ningún tipo. Fíjate que no pueden armar una oración comparado con una Ofelia Fernández. A ver, no estamos hablando de nuestros mejores adalides de la política argentina.
No, no. Estás rascándolo en el fondo del tarro, lo peor.
Tal cual.
Y lo peor, eso lo cachetearon, lo volteó de un saque. Pero, no, digamos, a mí me llamó la... No es que me llamó la atención, era esperable, porque lo que decía Alejandro y lo que decía Ricardo también, que enseguida te insultan en las redes y te agreden, son eso, son agresión verbal por ahora. Ahora, a mí lo que me preocupa es que inclusive muchos de estos que están en esos grupos se identifican el liberalismo y se identifican con Trump como ídolos o con Bolsonaro, por ejemplo, o con ahora Katz, el chileno, ¿sí? Que yo no sé si el chileno ese Katz tiene algo de liberal, te digo con toda sinceridad. Entonces, a mí lo que me está preocupando es que en el caso de la Argentina se está confundiendo liberalismo con un Trump que poco tiene que ver con el liberalismo, diría, por lo menos no es el liberalismo clásico, ¿no es cierto?
O un... Bueno, pero ahí está, perdón, hago solo esta acotación, Roberto, es algo que antes decía Alejandro, que yo quería comentar sobre eso, y que tiene que ver con que esto de meter derecha e izquierda, a ver, nosotros pensamos quizás el centro hacia la derecha, que querés una menor intervención del Estado en tu vida, y pensás que la izquierda quiere más Estado, ¿no? O el famoso Estado presente que tuvimos, ¿no? como eslogan el año pasado. Pero el problema es que en la derecha lo que nos quedó en la retina es el ejemplo que hablábamos hace un ratito, es la España de Franco, ¿no? Con el ejército, la iglesia católica, esa mezcla de nacionalismo con catolicismo rancio, y eso termina siendo la derecha. Entonces es muy difícil, a ver, y dentro de ese mismo paquete quedó en el imaginario, en la cultura, en la retina, que el liberalismo también está por ahí, y estamos por ahí, ¿no? De, donde está el nacionalismo, el catolicismo, Franco, Hitler, y que justamente no tenían un Estado...
No, pero Cosanza, voy de nuevo. Los que se identifican como libertarios en Argentina se sienten identificados con un Trump o con un Bolsonaro. Entonces, para mí hay una contradicción ahí.
Bueno, pero es lo que te dice Ale, tenemos un problema de educación y tenemos un problema de definición. Entonces, como cada vez educamos menos y educamos peor, todo queda en el mismo paquete, ¿no? Liberal es Trump, liberal es Bolsonaro, y derecha es lo mismo, Thatcher, Reagan, que Trump o que Franco.
Sí. Bueno, ahí también hay una cuestión que mencionaba Costanza, dos cuestiones. Una, que la derecha no significa menos Estado, significa Estado en otras cosas, quizás menos intervención del Estado en la economía, pero se mete en muchísimas otras cosas, como la cultura, como el arte, como la religión, etcétera. Ese es un punto. Y el otro punto, que, y ahí creo yo que tenemos también un problema de comunicación, ¿viste? Cuando dicen, bueno, está la izquierda, está la derecha, en el medio están los liberales. Y el liberalismo no es estar entre la izquierda y la derecha, sino estar, no sé, o arriba o abajo, en otra dimensión. Porque ser liberal no es ser la mitad de estar en el medio de estas dos corrientes, ¿no? Y ese es otro de los problemas que por lo general no se tienen en cuenta. Es decir, bueno, y por eso se habla tanto del centro. No, yo soy de centro, ¿viste? Bueno, está bien, sos de centro, tomás un poco de uno, un poco del otro, pero eso no significa que sos liberal. O sea, no es que sos liberal porque no sos ni de ultraderecha ni de ultraizquierda, entonces sos liberal. No, sos liberal porque tenés otros valores, otras ideas. Y que de repente el liberal coincide con algunas ideas de la derecha, pero también coincide con muchas ideas de la izquierda, ¿no? Y eso parece un horror, ¿no? Es decir, viste, el tema de, no sé, aborto, pena de muerte, casamiento igualitario, identificación sexual, en fin, lo que sea. Bueno, ahí, liberación ahí de costumbres. Lleva dice, en esos a que temas, se confunda todo.
Lo que pasa, Alejandro, en el tema aborto, en el tema... Básicamente, aborto, ¿y cuál otro dijiste vos?
Bueno, pena de muerte, casamiento igualitario. Pena de muerte es un tema que...
No, pero casamiento igualitario, sácalo, pero, por ejemplo, aborto. Ahí vos vas a tener, dentro del liberalismo, posiciones diferentes.
Totalmente.
Y está bien que uno no deja de ser liberal porque está a favor del aborto o en contra. Son distintas visiones, ¿sí? No sé si soy claro.
O sea, bueno, no sí, define pero si vos tenés fuerza y el Estado lo prohíbe, entonces ahí tenés un tema. Es un tema para resolver.
El de prohibir, bueno, de hecho, la existencia de un liberal no te van a negar la existencia del Estado.
No.
Lo que te va a decir es que hay que limitar el Estado.
Claro. ¿Sí?
Ahora, después tenés otro tema, ¿viste? Pero, por ejemplo, en el tema este, básicamente, que vos estabas nombrando, yo creo que hay posiciones diferentes dentro del mismo liberalismo. No sé si. Si coincidimos, sí, ¿no?
Vamos a un tema más sencillo que lo nombró recién Alejandro, que es, por ejemplo, matrimonio igualitario. Sí. Uno diría, vos casate con quien quieras, es tu vida, es tu proyecto de vida.
Sí.
¿No?
Bien. Sí.
La derecha católica nacionalista va a decir que el matrimonio igualitario es un horror. Sí. Entonces se va a asociar a la derecha, ¿no? A la idea del que está a la derecha, y dentro de lo donde meten al liberalismo también, justamente por ignorancia, por desconocimiento, por deseducación, que el liberal está en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Porque te metieron ahí a la derecha, donde metiste, como decíamos antes, cosas tales como el franquismo, como el nazismo, y quedaste ahí. Sí. Entonces quedaste atado a que no, porque el matrimonio igualitario, ¿no? Y la verdad es que uno diría, cada uno cásese con quien quiera mientras que sea feliz.
Sí, Constanza, pero de nuevo, ahí yo no coincido, ya te dejo, Ricardo. No coincido con ese punto, porque fíjense ustedes que vos me podés decir, mira, los nacionalistas católicos están en contra del matrimonio igualitario. Yo te aclaro que Fidel Castro fusilaba a los que eran gays, ¿eh?
Sí, claro, pero yo me metí solo con este lado, no me metí con el otro. Claramente, no. Si querés, hablamos de eso también, ¿eh?
No, pero lo que pasa es que si trata de identificar a un sector con un tema, cuando del otro lado te hacían lo mismo. Sí, porque la verdad es que el comunista Fidel Castro, a todos los
que eran gays... Bueno, preguntale a Putin hoy, a ver.
Bueno, claro.
El primero.
Dice, bueno, los mismos nazis.
Claro, pero por eso yo te decía en relación a lo que hoy, ¿no? En un tema que es, sin entrar en temas quizás más álgidos como el tema del aborto, bueno, frente al matrimonio igualitario, ¿no? La izquierda copió el discurso de matrimonio igualitario, tomó esa bandera, se olvidó de Fidel Castro y de los fusilamientos que hacían con el Che Guevara a los gays y demás, o la represión a la libertad sexual. Y digamos, quedó como que el que reprime la libertad sexual es la derecha católica nacionalista. Y el liberal quedó ahí como bollando, ¿no?
Sí. Bueno, porque queda bollando porque en realidad el liberal no se va a oponer. Un liberal clásico no se va a oponer a un matrimonio igualitario. Vos vivís con el que te da la gana, ¿sabes? Mientras no mejoró la vida, lo demás, hace tu vida lo que se te cante. Sí, o sea que ahí yo creo que no hay mucho debate, pero lo que digo es identificar digamos, la homofobia o el rechazo al matrimonio igualitario con el catolicismo nacionalista o el nacionalismo católico, y no identificarlo con la izquierda, como es el caso de Fidel Castro, me parece que es un error a nivel intelectual grosero, ¿no? Digo, Ricardo.
Bueno, pero perdón, porque yo traje el tema. Si vos ves la izquierda europea,
sí,
la izquierda progresista europea, no están tomando como referencia a Fidel Castro. ¿Viste? Fidel Castro es algo que quedó acá en Latinoamérica y en los lugares más retrógrados de la izquierda. ¿Viste? Solamente los Kirchner, ¿viste?, rescatan la figura de Fidel Castro. Porque Fidel Castro ya está, fue lo mismo que el Che Guevara. En Europa te harás un tatuaje, tendrás una remera, pero no es referencia de la izquierda progresista, ¿viste? Sí. Entonces ahí hay un tema para pensar, porque por eso son temas complejos. Y una cosa que no tengo clara, capaz que Ricardo la refuerza, ¿viste? Porque Constanza ahí mencionó a Putin, pues yo a Putin lo asocio más con la derecha que con la izquierda, totalmente, ¿viste? Y ahí entra la locura esta de que nosotros somos aliados de Putin también y de China al mismo tiempo, pero por razones, y esto nos lleva al punto de origen, por razones que no tienen nada que ver con la ideología, porque no hay ideología, hay oportunismo, hay un tratar de quedarse en el poder lo más que se pueda. Y si Putin me es funcional por cuestión de petróleo, gas o lo que sea, me voy a poner con él, ¿viste? Porque asociar a Putin con la izquierda, yo creo que es un error.
No, yo no me identificaría con la izquierda, aunque él viene de la KGB, ¿no? Pero sí, Ricardo, dale.
A ver, el nacionalismo católico tuvo que cambiar mucho su discurso, porque si no quedaba entre pocas personas. El nacionalismo católico clásico hablaba del anticristo, del Armagedón, del Apocalipsis. Y hoy en día, si alguien sale políticamente a hablar en esos términos, queda como una situación bastante ridícula, ¿no? Vivimos en un mundo mucho más secular, entonces que alguien te venga a hablar de que el anticristo quiere dominar el mundo, lo vamos a mirar como alguien un poco absurdo. Entonces tuvo que mutar y tomar algunas banderas específicas, como el tema del rechazo al aborto, el rechazo al matrimonio igualitario. Ahora viene el tema de la eutanasia, que también es un debate muy complejo. Entonces se agarran de esos temas para seguir vigentes, pero con ese viejo discurso que tenían antes no llegaban a nadie. Entonces tuvieron que ir cambiando incluso sus etiquetas. Hay mucha gente que claramente es nacionalista católica y se llaman conservadores, algunos se llaman libertarios, pero que en realidad no tienen nada que ver con esas corrientes de pensamiento. Y lo cierto es que el nacionalismo católico siempre consideró que el liberalismo es la llave para todo el mundo de la modernidad y todo lo que ellos consideran el comunismo, el feminismo, la socialdemocracia. Es decir, que el liberalismo es parte de un mundo apocalíptico y pecador. Porque hay que tener en cuenta eso, están hablando en términos religiosos.
Entonces, perdón. Porque creo que, no se ofenda, pero nos estamos yendo del punto. Porque el punto era si el mundo estaba tirándose hacia extremos. ¿Sí? Y yo creo que, no sé si se puede hablar de todo el mundo. Hay ejemplos en el mundo que estábamos citando al principio, que eran, por ejemplo, el de Chile, por ejemplo, habíamos dicho, ¿cuál otro? El de Perú. ¿Sí? Y la pregunta es si ese centro político del cual todavía no logramos una definición es que no le dio respuesta a la población y por lo tanto la población está buscando respuestas en esos extremos, porque yo lo definiría más que extrema izquierda o extrema derecha, lo definiría como fanatismos, ¿sí? De distintas características, pero fanatismos, en fin. Y un poco es volver a los 30, como decíamos al principio. No sé si quiero reencauzar el debate un poquito hacia ese punto.
Sí, igual Roberto, reencauzando tu debate de los extremos, estos extremos justamente aparecen quizás por la abdicación de los centros o esta incapacidad de los centros de dar respuesta e incluso hasta de definirse. Y en todo caso, porque vos fíjate que esos fanatismos son sumamente demagógicos, es la política de la superoferta. Es decir, si veníamos hablando de políticos irresponsables y oportunistas, a medida que te vas alejando del centro, sí, ¿no? crece, digamos, la demagogia y la capacidad, te diría, de esos políticos de superofertar cosas como si vinieran a resolver todos nuestros problemas, incluyendo los 10.000 pesos o 100.000 pesos, como nos decía al principio Alejandro, ¿no?
Ellos vendrían a ser, los que aparecen son los mesías, yo los llamo los mesías, que dicen que son asistidos desde el cielo por el Espíritu Santo prácticamente, y que ellos te van a guiar hacia el éxito, ¿sí? Ahora, si eso sabemos que es falso, la pregunta es, bueno, pero el que está en el centro, que también te está dando una promesa de algo que tampoco soluciona los problemas. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? O sea, estamos como que también está divagando con soluciones que no son viables, y después te aparecen los tipos que te dicen que lo han escuchado ustedes acá en Argentina, decir que es asistido por el cielo, la fuerza le llega del cielo, dice, ¿sí? Y el otro, qué sé yo, no sé, te dice que te va a regalar, no sé, que hay que echarle al Fondo Monetario Internacional y con eso resolviste todos los problemas. O sea, tenés esos extremos, ¿no es cierto? Pero porque en el centro tenés algo que no es solución tampoco.
Bueno, no sé si iba a hablar uno de los chicos. Quizás sea porque las soluciones del centro llevan más tiempo, y hay algo que dijo Ale al principio, o mejor dicho, dos cosas que dijo al principio. La gente no espera. Es decir, la solución la quiero ahora y la quiero ya. La segunda es el tema de la deseducación o la ignorancia, ¿no? Que me parece que es el tema que atraviesa la aparición, reaparición de estos fanatismos.
Ale,
Mirá, yo pensando
no
un poco
en lo que vos planteás.
Sí. No te hago lío porque ayer ganó Boca, te voy a dar tranquilidad hoy. Pero es decir, yo creo que como en los 30 no, porque el mundo obviamente cambió, y ahí creo que hay algo que es distinto, que es que la mayoría de la gente hoy puede ver en tiempo real lo que pasa, los cambios que hay, lo que tiene uno, lo que tiene otro, y obviamente todos queremos tener más, ¿no? Y esa es la demanda, ¿sí? Por eso no hay tiempo para ofrecer, ¿viste? El candidato que diga de acá a 20 años nosotros vamos a estar bien, está afuera. Entonces los extremos se separan, ¿viste? Cada vez se alejan más. Pero insisto yo con esto, no es tanto una cuestión ideológica. Vos fíjate que en los países donde hay elecciones libres,
Sí.
Cada 4 años, por decir, para elegir a un presidente, a un primer ministro, etcétera, la gente cambia, ¿viste? En el 2016 te vota blanco, en el 2020 te vota negro, y en el 2024 te vuelve a votar blanco. O sea, cambia todo el tiempo. O sea, no, salvo en los lugares, no sé, como en Nicaragua, o bueno, en lugares como Cuba, donde no hay elecciones directamente, o en Rusia, donde Putin, viste, te gana siempre. Pero donde hay libertad, tampoco es que la gente está apegada a una idea. Es decir, va atrás del que promete algo que resulta más o menos plausible que le va a cumplir. Y después, si no le cumple, vota al otro que le dice todo lo contrario. ¿Sí? Es decir, no hay un alineamiento ideológico. Esta es una, creo yo, una gran diferencia con los años 30, ¿no? Y sobre todo esto que yo no sé cómo se resuelve, que es la inmediatez, ¿viste? Es esta demanda constante, porque vos recibís un bombardeo todo el tiempo de que podés estar mejor, de que podés tener esto, y si hay otros que lo tienen, yo también lo quiero tener, ¿no? Ahí viene todo el tema de los derechos, de yo tengo derecho, todos tenemos derecho a todo, menos a trabajar y a estudiar y a esforzarse, ¿viste? Esta idea de la meritocracia no existe, entonces alguien me lo tiene que dar. Me lo dan por derecha, la derecha te dice no lo tenés porque los inmigrantes, las empresas extranjeras te roban, etcétera, y la izquierda te dice no te lo dan porque el capitalismo y no sé qué, y te están diciendo más o menos lo mismo los dos.
Sí, por eso. Ricardo, me quedan 2 minutos, un poco menos.
Yo creo que uno de los grandes problemas que vos planteás del centro es que no hay partidos orgánicos en los que se vayan formando líderes que tengan formación en filosofía política, en historia, en economía, es decir, que tengan realmente formación y que puedan sostener sus principios a lo largo del tiempo, sin estar mirando las encuestas ni lo que dice un focus group. Entonces tenemos este grupo de pragmáticos absolutos, y por el otro lado, esta moda de los influencers, que muchas veces son demagogos, que propalan una serie de eslogans, de pasacalles, ¿no? Con frases simples, con posturas muy marcadas, sin tener en cuenta las consecuencias que tienen todo lo que está planteando. Simplemente es ganar audiencia. Y eso es lo que va degradando toda la política democrática en el país y la falta absoluta de debate de ideas.
Yo creo que me va quedando 1 minuto, si mal no creo, Florencia, o algo por el estilo. Voy a ir cerrando, si me permiten. Yo creo que esto da para un debate más largo, no sé si coincide conmigo, ¿no es cierto? O sea, no creo que hayamos cerrado el tema acá, pero sí coincidimos en lo que estaba planteando Natalio Botana en el programa de Carlos Pagli, me parece, los tres o los cuatro, que el mundo se está moviendo hacia extremos que yo lo definiría más como extremos fanáticos que como extremos radicalizados, ¿sí? Fanáticos en términos de que el otro es el enemigo y lo mato directamente. Pero bueno, si les parece, lo seguimos debatiendo en otro momento. Gracias, Constanza Massina, por haber participado. Gracias Alejandro Gómez. Gracias, Ricardo López Gotti. Gracias, Florencia, en los controles, y nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias, chao.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1-14-08. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATNAIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.